Es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Alex.
Incluso habla de un Opel Corsa aparcado y sin ningún individuo. Es decir, el que hay entre medias, el que está aparcado y con la puerta abierta, no tiene a nadie en su interior, ¿no? Es más, los datos que se nos aportan por los testigos a veces son algo contradictorios respecto de la descripción del vehículo. Unos hablan de unos reposacabezas vacíos, en el sentido de que...
La Guardia Civil da nuevos datos sobre el caso Jeremy Vargas.
And once again at the podium, third position, John Teed, second position, Armando Teixeira.
Cientos de atletas se dieron cita en la Transgran Canaria 2012.
Y muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión.
Y en esta semana se ha celebrado el Día de la Mujer Trabajadora. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha hecho una polémica justificación de la nueva reforma de la ley del aborto. Personas esposadas a la cama con marcas en sus cuerpos, torturas en el hospital militar de Homs en Siria. Mientras Al-Assad asegura que se respetan los derechos humanos en Libia, país en el que los que han derrocado a Gaddafi se toman la revancha con métodos parecidos.
¡Vladimir Putin!
Vladimir Putin, con lágrimas en los ojos, celebra en la plaza Manisaya de Moscú su tercera elección presidencial. Solitario paraje con la central nuclear de Fukushima al fondo, por debajo los pitidos de un sensor de radioactividad. Ya ha pasado un año del desastre nuclear en Japón. Y una nueva ráfaga de plasma solar baña las tierras sin causar problemas. La erupción volcánica submarina del Hierro se da por finalizada. Ha dejado un cono eruptivo a 88 metros de superficie marina. Sin embargo, el proceso volcánico continúa.
¿Has tenido cambio de casa?
Sí. ¿Qué tan preciso es el tarot?
Como un mapa de una ciudad. Aquí te dice la calle Goya va por aquí.
30º Foro de Ciencias Ocultas y Espirituales celebrado en Madrid. Médiums, videntes, sanadores, expertos en medicinas alternativas. Todo en pleno auge.
Cuando te vi, empecé a creer que este mundo podría haber algo nuevo.
Tú eres John Carter de la Tierra.
Sí, señora.
John Carter, la última superproducción cinematográfica de Disney, nos lleva a un Marte mítico y exótico.
We'll be right back.
Bienvenidos a un nuevo programa de Alef. Una nueva cita, como cada viernes, con la ciencia y el misterio en Es Radio en Gran Canaria. También nos pueden escuchar en directo a través de la página web de la emisora, esradiograncanaria.es. También les agradecemos el seguimiento que nos hacen en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Múltiple e eBooks. Y les invitamos a estar en contacto con Alef de manera permanente en nuestro podcast, el Alef. También tienen una ventana para ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Ludwig Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes en esta soleada tarde de primaveral. Casi, bueno, casi primaveral porque...
Parece mentira, después de lo que hemos vivido estos dos últimos días sobre todo, ¿no? Con la calima, es una maravilla, ¿no? La tarde que no
sí,
haya para hoy.
Efectivamente.
Bueno, y ha sido todo el día, ¿no? Todo el día muy soleado, ¿no? Muy... Da buen rollo, ¿no? Sí. Mucha energía.
Estamos en un mal sitio, Luis. Tenemos que irnos ahora a la playa.
Bueno, aquí la tenemos aquí al lado, así que no nos podemos quejar. Y en el programa de hoy hablaremos con Alberto, más que de las profecías mayas, acerca del calendario maya, ¿no? Que tiene relación, profecías con el calendario.
Sí, hablaremos de lo que hay debajo de todo esto que se está diciendo durante, bueno, se ha estado diciendo durante estos últimos años, de si va a ser el fin del mundo, de qué pasa con los mayas, de si va a caer un meteorito. Bueno, pues yo creo que vamos un poco a confundir más a la gente, espero que no, porque hay tanta información y está todo tan enrevesado que yo mismo también durante estos días que he podido tener contacto con toda esta noticia y todo esto que he encontrado por internet, por los libros, pues creo que no he sacado nada en conclusión. Si yo no me aclaro, no sé si aclararé mucho. Y tú, Luis, no sé si has sacado alguna conclusión. No sé si aclararemos algo a los...
Bueno, yo...
Si le daremos alguna información que aclare algo a los oyentes.
Yo, por lo que yo creo que para 2012 el mundo va a durar un poco más, ¿no? Va a tener aquí tela. Y bueno, hablaremos acerca de ese calendario maya, ¿no? Esos dos calendarios, ese calendario de Sol King, una cosa así, ¿no?
Sí,
y iremos hablando con también el calendario de la cuenta larga. Hablaremos un poco de todo eso e intentar explicar cómo es el mecanismo de esos tipos de calendarios. Luego también hablaremos a lo largo del programa con Alberto de la prueba Transgran Canaria 2012, una prueba deportiva. ¿Que consiste en qué? En correr y atravesar la isla corriendo prácticamente, ¿no? De sur a norte.
Bueno, corriendo como puedas, porque...
O caminando.
Gente, me contaron los organizadores que hubo gente que acabó, bueno, los que pudieron acabar, en 30 horas. 30 horas atravesando la isla. Una barbaridad,
¿eh? Sí, la verdad que se ven imágenes sorprendentes cada año, ahí en la cumbre, ¿no? De Gran Canaria, y totalmente de noche. Cada bueno atleta con su equipo, digamos, de alumbramiento, su linterna, ¿no?
Sí, bueno, y Luis, tú sabes lo duro que es subir algunas montañas aquí en Gran Canaria. Hemos tenido experiencia de eso. Imagínate corriendo.
Alguna experiencia hemos tenido, ¿no? El tipo senderismo, ¿no? Dominguero, sí, más bien, ¿no?
Senderismo dominguero. Imagínate corriendo cómo va esta gente. 15 horas atravesar la isla.
Bueno, pues hablaremos de esto, que para muchos es una gran aventura. Yo pienso que así lo es. Y también finalizaremos el programa de hoy, como suele ser habitual, con nuestro compañero y amigo José Crespo, para que nos hablará acerca de las últimas noticias económicas y políticas. Sin más dilación, comenzamos con el primer tema de la tarde, el calendario maya. Se acerca el fin del mundo. Desde hace un tiempo, una fecha aparece marcada en el calendario de las profecías apocalípticas más nombradas. El 21 de diciembre de 2012 será, para bien o para mal, recordado por ser uno de los días marcados como el del fin de los tiempos. Esta vez, el augurio procede de los mayas. Los expertos hablan de la veracidad de sus vaticinios gracias a sus amplios conocimientos astronómicos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, Juan Alberto, pues comenzamos, ¿no? Por este primer tema de la tarde.
Sí, un tema complicado este.
Un tema complicado de seguir.
Cuando elegimos el tema yo no me pensaba que me iba a causar tanto dolor de cabeza, ¿no? Porque hay, como he comentado al principio, hay tanta información y tan enrevesada que es difícil obtener una conclusión clara, y a veces lo que también estuvo comentando antes de empezar aquí a hablar delante del micrófono es que tú me dijiste que yo cogí una interpretación de los hechos, me he quedado con esa interpretación, pero yo te digo que esto depende de quién esté hablando del caso, ¿no? Si claro. De un punto de vista más escéptico, bueno, pues te coges o te acercas a un tipo de información, y si le quieres dar una visión apocalíptica, misteriosa, bueno, como ya sabemos, desde el punto de vista fantástico, misterioso y tal, pues te acoges a otras fuentes o le das la vuelta a la tortilla, bueno, y hablas de otras. Bueno.
Pero ahí lo que se introduce es la variable, digamos, espectador o investigador, digamos, ¿no?
Sí, bueno, también es cierto que le da mayor atractivo hablar del misterio, de la desaparición de una civilización que tiene unos conocimientos extraordinarios. Bueno, esto parece que atrae más a la gente, ¿no? Que decir, bueno, miren, señores, esto tampoco es así, porque los mayas, hombre, no, entre otras cosas, no inventaron la rueda, no utilizaron la rueda, ¿no? O sea, tenían sus limitaciones, lógicamente. Podían tener unos conocimientos matemáticos, astronómicos, bastante evolucionados para su grado de cultura, ¿no? Su momento histórico, su desarrollo que tenía. Pero, hombre, decir cosas como que podían vaticinar la evolución del Sol o del universo o del cosmos, porque tenían unos conocimientos que hasta ahora nosotros no hemos podido alcanzar, bueno, me parece muy, sí, muy arriesgado,
muy,
¿no?
Osado, ¿no?
De muy osado.
Bueno, pues comenzamos, a ver.
Bueno, yo comenzaría hablando un poco de lo que, bueno, ya sabes que yo me enrollo bastante y al final no llegamos al quid de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Un poco, un modo introductorio de decir que eran los mayas, ¿no? Esto de la cultura maya.
¿Y quién eran los mayas?
Eso, ¿quién eran los mayas? Pues ese también es un
misterio.
Un misterio. Yo, no, como muchas veces digo, no soy un experto en estos temas, me he acercado en estos días y es apasionante. A la gente que pueda, ¿no? que tenga tiempo, les recomiendo que le echen un vistazo, ya sea por internet o por los libros, y se acerquen a esta cultura que tuvo, bueno, su desarrollo en lo que se llama esta zona de América Central, Mesoamérica, una zona establecida entre México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Allí hubo un conjunto de culturas o de pueblos a los que se llamaron, estos dos pueblos se llamaban mayas, tenían sus diferencias, pero como también ocurre con otros pueblos, ¿no? Se agruparon bajo este nombre, uh-huh. Tenían sus parecidos, ¿no? Pero claro, también tenían sus diferencias y parece ser que era una zona bastante densa, formaron bastantes ciudades y entre ellos tenían sus enfrentamientos. Tuvieron su etapa, su desarrollo, pasaron por una época clásica, una época de esplendor, y al final, finalmente, allá por el siglo X, siglo XI, después de este esplendor vino el ocaso, y hasta hoy en día, que han sobrevivido elementos culturales mayas asociados, bueno, ya un poco también mezclados con los occidentales después de la conquista española, ¿no?
Muy bien. Y entonces hablamos ya con el tema de los calendarios.
Sí, hablamos del tema de los calendarios, otro también tema complejo, complicado.
Claro, porque recordemos que ellos utilizaban distintos tipos de calendarios.
Claro, ahí está el rollo. Distintos tipos. Cuando a mí me hablaban hace un tiempo, bueno, antes de yo meterme con todo esto, me hablaban del calendario maya, yo me creía que era el calendario maya, ¿no? Un calendario solo, maya, un almanaque ahí. Pero no, parece que el tema es más complicado que eso. O sea, ellos tienen dos calendarios circulares. Por un lado está el calendario que le llaman calendario sagrado, o Solkin, perdón por la pronunciación si no lo pronuncio bien, que me perdona ya en Mesoamérica, los mayas actuales, ¿no? Por deformar su idioma. Y este calendario se dividía en 260 días solares.
260 días.
Un año se llamaba Solkin, ¿no? Y estos, a su vez, estos 260 días, estaban divididos en 13 divisiones, por decirlo así, ¿no? En 13 meses. Como nuestros meses. Vale. 13 cada año en 13 divisiones.
13 meses. Digo, 13 divisiones, ¿no?
De 20 días cada uno. O sea, más o menos, o sea, los 260 días difieren de los nuestros, que son de 365 y algo más, ¿no? Siete solquines de estos, siete años del calendario sagrado, corresponden a 5 años nuestros, más o menos. Bueno, este calendario, un calendario circular por el que se guían para hacer sus ceremonias, actividades agrarias y cazadoras, lo tenían bastante en cuenta. Y bueno, el rollo de esto, Luis, es que joder, la gente hasta cuando tenía que aprenderse los días era un, vamos,
claro, porque
un problema.
Tenía un nombre para cada día.
Exacto, un nombre para cada día. Imagínate tú, Luis, tener que ya cuesta lunes, martes, miércoles, pues para cada día de...
que a veces no saben en qué día vivimos. Sí.
Para cada día, pues tenían, de los 20 días, para cada uno tenían un nombre. Y para cada mes, lógicamente, o para cada de esa, una de esas divisiones, de esas 13 divisiones, tenían su nombre. Después de este, del calendario sagrado, Solkin tenía el calendario civil, Ohab, ¿no? Y este ya sí que se parecía al nuestro, porque tenía 365 días. Dividido, eso sí, en 18 meses de 20 días. El número 20 para los mayas era un número... O sea, esto de contar de 20 en 20... Era para ellos lo que para nosotros es contar de 10 en 10, ¿no?
Claro, yo tengo un sistema...
contamos de 7 semanas.
Vigesimal.
Vigesimal, sí.
Entonces, nosotros tenemos un sistema decimal, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, ahí surge quizás, ¿no?, el tema este, ¿no?
Pues bueno, si tú multiplicas 18 por 20, pues te da 360, ¿no? Si no me equivoco yo en los cálculos. Hay 5 días ahí que parece que no habían contabilizado porque tenían una especie de mal yuyu.
Sí, al final le sumaban...
Esos 10, 5 días adicionales, ¿no? Días, ¿no? Y bueno, y este calendario también se utilizaba para ceremonias y, bueno, llevar un poco también las cuentas de tiempo, ¿no? Entonces, estos dos calendarios formaban dos círculos, o sea, eran circulares y formaban dos círculos, como dos ruedas, ¿no? Curioso que esta gente no utilizaba la rueda, pero tenía un calendario que tenía circular. Forma de un circular. Curioso el tema este. Claro, lo que ocurría es que el calendario... había un calendario dentro de otro, ¿no? Entonces, el más pequeño, el de los 260 días, el sagrado, daba vueltas y el otro también daba vueltas, el de 365 días, Hab. Cuando coincidía un día con otro día, siempre coincidían,
o sea,
dos días.
Coincidía.
Siempre coincidía un día con el otro, ¿no? De dos calendarios. Y esto ocurría cada 52 años. Bueno, esto se puede hacer por el mínimo múltiplo de 260 y tal, pues te dan estos este número de días que coinciden con los 52 años, que para los mayas era formaban parte de un ciclo sagrado.
O sea, que cuando ambos calendarios, ¿no?, coincidían el mismo día, ¿eso qué representaba?
Un ciclo.
Un ciclo.
Un ciclo
para... O sea, ya han vivido un ciclo y ahora empieza otro ciclo distinto.
Sí, era una especie de como de ciclo como tenemos nosotros los siglos, por ejemplo. O sea, cuando comenzamos nosotros un siglo nuevo, para nosotros es algo importante, pues para ellos era algo parecido, ¿no? Bueno, y eso unido a la ceremonia, la religión, hábitos de la tribu, bueno, todo un conjunto de hábitos,
herencias, ¿no?
Sí, de herencias que se perpetuaban a lo largo del tiempo. Entonces esto era algo importante. Además, 52 años... Tenemos que pensar que para un maya de la época prehispánica en un tiempo bastante largo que yo creo que sobrepasaba el tiempo de una generación, de una vida de una persona, ¿no? Entonces, era un intervalo de tiempo importante para los mayas, 52 años. Pero, bueno, vamos a proseguir, Luis, porque si no se nos va el tiempo. Después de estos dos... Esto es un rollo, ¿eh?
Sí, un poco complicado. Bueno, pero más o menos se ha entendido muy bien, ¿no? Sí. Estas dos ideas, ¿no?
Sí, sí.
Estos dos calendarios. Pero es que ahora surge otro calendario.
Claro.
El tercero.
Claro. Aparte, cada 20 días esta gente pues tenía su mes y tal, hacían sus ceremonias, dependiendo de cada mes, para cada dios o para cada miembro líder de la tribu, ¿no? O para actividades. sea, que tenían un conjunto de o sea, distribuían sus ceremonias a lo largo del tiempo de una forma muy sistemática y muy compleja, ¿no? Imagínate. Uh-huh. Y después todo esto, también hay que decir que aparte de estos calendarios había otras formas también de medir el tiempo mediante solsticios, uh-huh, mediante equinoccios, mediante la posición de Venus, mediante la posición de la Luna. Y todo esto, más que estos dos calendarios, más que ajustarse a observaciones astronómicas, se ajustaban a cálculos matemáticos. Uh-huh. De alguna forma, los cálculos matemáticos los hacían ajustar a hechos astronómicos, ¿no? Es complejo. Yo por lo que he podido rascar un poquito en todo esto, uh-huh, es bastante complejo, y vuelvo a repetir que animo a la gente a que se acerque a conocer más de cerca esta cultura, porque es muy interesante.
Pero ahora viene, digamos, si esto es calendario, pues ya es un poco, ¿no?, difícil de entender, pero viene el tercero, ¿no?
Sí.
El que se llama el de la cuenta larga.
Claro,
el
de la cuenta larga.
Que es luego el donde se, digamos, viene todo este tema acerca de las profecías, ¿no?
Claro. Hay que también enseñar una cosa, y es que estos dos calendarios siguen siendo utilizados por los mayas actuales. Uh-huh, uh-huh. Dicen que en la zona de Guatemala, por ahí, que siguen todavía perdurando, mantienen todavía su cultura, lo que han quedado de su cultura, y el de la cuenta larga se perdió con los mayas clásicos, con los que ya, bueno, esa cultura que desapareció, esa cultura más, no sé cómo definirla, uh-huh, en ese tiempo prehispánico, ¿no? Era, uh-huh, era cuando, de esta forma, dicen que también tuvo su origen antes de los mayas, en un pueblo anterior que eran los olmecas, y ellos con este calendario, lo que hacían, con esta especie de cuenta, lo que hacían era...
Está hablando de cuenta larga ya.
De cuenta larga, sí, uh-huh, perdón. De cuenta, lo que hacían era llevar una especie de registro, ¿no?, de los acontecimientos históricos que iban pasando, todo esto también mezclado con jeroglíficos, también la forma que tenían ellos de contabilizar, que voy a contarlo ahora, ¿no?, de contabilizar, uh-huh, el cambio de fecha, ¿no? Ellos, como tú has señalado antes, tenían un sistema digesimal, uh-huh, y en base 20, ¿no?, o sea, múltiplos de 20, ellos estaban asociados con el número 20, ¿no?, contaban,
bueno,
de 20 en 20.
De contar, ¿no?
Entonces, un día para ellos le llamaban, en esta cuenta, un día lo llamaba King, ¿no? Uh-huh. 20 días formaban un unial. 18 uniales, bueno, esto 18 es lo que es un poco esa parte de esta regla de 20. 18 uniales o 360 días, muy parecido a nuestro año, uh-huh, ¿no? Año solar.
Muy parecido.
Era un tun. 20 tunes, 7.200 días, era un katun, o así se pronuncia, uh-huh, aproximadamente 20 años. Y 20 katuns era un baktun, que era aproximadamente 324 años. Bueno, y esto sigue hasta, bueno, pues tengo contabilizado aquí un alautun, que eran miles de, no sé si me equivoco aquí con la fecha, uh-huh, 40.000 días o algo así. O sea, que tenían intervalos de tiempo, estos, claro, no eran apenas utilizados, no eran utilizados, pero bueno, lo tenían, ¿no?, para, uh-huh, contabilizar periodos de tiempo enormes, ¿no?
Uh-huh, muy largo.
Y que se iban más allá de lo histórico. Uh-huh. Claro, por más o menos ellos lo que hacían eran contabilizar con 5 dígitos las fechas. Así tenían, por ejemplo, el 00000, ¿no? Uh-huh. O sea, 0 baktun, 0 katun, 0 tun, 0 nialis y 0 king, que es donde comenzaba su año cero. Y aquí también hay controversia. Se ha aceptado que esa fecha es el 6 de septiembre de 3114 a.C., uh-huh, que sería la fecha inicial, ¿no?, cuando arranca esta cuenta larga. Uh-huh. Y acabaría...
Bueno, yo tengo aquí... por ejemplo, yo he encontrado otra información que habla del 13 de agosto.
El 13 de agosto,
del mismo año.
Sí, porque ahí hay
114 días.
Entonces
está eso.
Con el calendario gregoriano, que si unos días de más, que si unos días de menos. Bueno. Y después el último sería el 23 de diciembre de 2012. Claro, y aquí viene el asunto.
Ahí entramos nosotros en escena, ¿no?
Esa escena, sí, en escena. Que sería el 13.0.0.0.0. Vale. Claro, esto según. Esta se llama la correlación GMT, por el nombre de las iniciales de los tres científicos que idearon o que descifraron estos códigos y después, según estudios históricos, también otros apoyados por Carbono 14 y tal, encontraron que estas fechas, las fechas históricas, coincidían con las fechas de esta cuenta. Entonces, uh-huh, a partir de ahí, para adelante y para atrás, pues pudieron establecer las fechas, los intervalos entre los cuales se cerraban o cerraban todo el esta cuenta larga. ¿Vale? Bueno, decir que Thompson, por ejemplo, que era un arqueólogo que hoy en día está bastante desfasado, porque sus ideas, bueno, durante un tiempo mantuvieron ahí el dominio, reinaron en la interpretación de los jeroglíficos mayas, pero actualmente se consideran que, bueno, que no son válidos, ¿no? Bueno, proseguimos, Luis. Y también otro hecho importante de este 2012, de esta fecha fatídica, ¿no? De este 23 de diciembre de 2012, es que la cuenta larga se divide en 13 periodos, o pactunes. Cada uno dura 400 años, ¿no? Uh-huh. Claro, y 13 por 400 dan lugar a 5.128 años, lo cual te lleva a la fecha esta que vamos a pasar dentro de poco, vamos a llegar, sí, dentro de poco, ¿no?
Uh-huh. Claro, ahí se cumpliría ese ciclo, digamos, ¿no?
Ese ciclo, sí. Uh-huh. Bueno, yo he oído hablar de 13 bactunes y después también de 5 épocas o 5 mundos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estaríamos finalizando el cuarto mundo. Y cada vez que finaliza un mundo, ocurre un cambio de era. Uh-huh. ¿Vale? Cambio de era que termina por haber un cambio ahí cósmico o algo así.
Bueno, lo que yo he podido entender, ¿no?, es que es como una especie de cambio de paradigma de ese mundo, ¿no? Hasta ese momento ese mundo se regía por una serie de ideas, ¿no? Y cuando se produce ese cambio de ciclo, cambian las ideas, ¿no? Cambia la visión,
claro,
de la gente, cambia la humanidad, ¿no? Es un poco este aspecto, ¿no? Y yo pienso que algo de sentido puede tener en función de lo que uno está viendo alrededor del mundo, ¿no? Alrededor de, bueno, la evidencia día a día, ¿no?
Eso es lo que dicen.
Pero bueno, eso son creencias ya.
Pero también es verdad que
particulares de cada
por ahí uno. He leído que el concepto apocalíptico que nosotros tenemos es occidental, no es maya. Ellos hablan de un cambio de era, sin embargo aquí se asocia con un cambio, con una destrucción.
Claro, pero puede ser nuestra interpretación acerca de lo que ellos dicen, no realmente lo que ellos dicen.
Efectivamente. Y ellos dijeron que había cambio de era, porque eso, claro, también es otra. Son interpretaciones, al final. O sea, parece que todo esto arranca del Popol Vuh, bueno, parte de esto arranca del Popol Vuh, que es un libro, no se sabe si escrito en época colonial, escrito antes. Porque también quiere decir que quedaron pocos escritos en papel, bueno, en papiro, como ellos escribieran, ¿no? Material degradable, ¿no? Que la mayoría fueron destruidos, quedaron, bueno, los escritos en piedra. Y según esta información, nos habla esta especie de Biblia, no se sabe muy bien si fueron escritos por los mayas, si fueron escritos por mayas influenciados por los occidentales, o fueron escritos por jesuitas españoles, un poco para evangelizar a la gente de allí. Nos habla de una serie de eras, ¿no? Coincidiendo con estos cambios. Y bueno, en este libro relata el mito de la creación, muy parecido también a nuestra Biblia, ¿no?
Sí. Así es.
Pues más o menos narra las aventuras de dioses gemelos que se enfrentan a los demonios del inframundo. Uh-huh. Y
bueno, que es una cosa curiosa porque estos dos gemelos jugaban al juego de un juego de pelota, ¿no? Que muy típico, digamos, ¿no? Uh-huh. Muy popular, ¿no? Entre los mayas. Y según parece, desde su infierno, ¿no? Nosotros vivimos del infierno, ¿no? Pues unos demonios pues le retaron, ¿no?, a ese juego, y los gemelos perdieron, ¿no? Y por lo tanto, eso le costó la vida. Pero entonces apareció una especie de virgen, diosa, ¿no? También virgen. Uh-huh. Y sí, sí. A partir, ¿no?, de estos gemelos que estaban sus cabezas colgadas, ¿no?, en un árbol y tal, pues ella crea, digamos, de una manera, pues dos nuevos gemelos. Que estos gemelos derrotan finalmente a estos demonios, ¿no? Y vemos aquí otra lucha, ¿no?, entre, bueno, lo que sería el bien contra el mal, ¿no? Vemos una virgen donde engendra de alguna manera, o es creadora, ¿no?, de un salvador, ¿no? En este caso de dos salvadores, ¿no? Son gemelos.
Sí, pero metiéndonos en el tema este otra vez del apocalipsis, sí. Decir que no hay ningún texto, documento o conocimiento transmitido directamente de una forma clara que indique este vaticinio, ¿no? Este vaticinio del fin de los tiempos. Hay pequeñas, pequeñas muestras, muy cogidas por los pelos, cogidas por pinzas, como por ejemplo el citado Monumento 6 del Tortuguero. Una piedra maya con una litografía en la que se relata el descenso del dios Bolón Yocté, dios de la guerra, un dios del mundo subterráneo, del inframundo, uh-huh. Asociado a la creación del universo, y que, bueno, habla de esta nueva era, ¿no? De que se cumple, se llega al Bactum 13 y comienza una nueva era, pero no se sabe muy bien si esta litografía habla de un momento presente en esa época, de un momento histórico en aquella época cuando se hizo, o habla de un vaticinio, o sea, que también todo esto depende mucho de la interpretación que se le dé y de, bueno, después también cómo se interprete esa escritura, ¿no? O sea, claro. Esos grabados.
Bueno, pues más o menos.
Más o menos, yo no sé si hemos aclarado algo.
Hemos intentado, ¿no?
Bueno, explicar un poco, solamente un poco de Luis, acabar con los tipos de apocalipsis que nos definen, de hecatombes que nos,
uh-huh. Bueno, en realidad,
que nos quedan, ¿no?
Por
que
ahí
nos,
que anda, nos circulando, espera, anda circulando siete, que son los más conocidos, ¿no? Entonces, bueno.
La profecía, dices
hay,
tú.
Sí, profecía estas que algunos interpretan, ¿no? Pero que, bueno, bajo mi punto de vista no tienen ningún sentido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque, digamos, mi interpretación sería más bien la otra, ¿no? Es posible que exista un cambio de era, un cambio de percepción, una nueva manera, ¿no?, de guiarse por el mundo. Pero sí, bueno, sí. Hablan de estas profecías, que yo no doy ninguna verosimilitud. Habla de primera, sí, de que una especie de rayo, sí, desde el centro de la galaxia, pues incide en el Sol, y que esto afectaría, ¿no?, gravemente al planeta Tierra, ¿no? Sí, sí. La influencia de esta actividad solar. Una segunda profecía hace referencia al eclipse de sol ocurrido en el año 1999, el 11 de agosto, y donde le dan esta interpretación de que a partir de ese 11 de agosto de 1999 quedarían unos 13 años para 2012. Y que en este tiempo los seres humanos tendrían que aprender, ¿no?, acerca de sus odios, de sus miedos, ¿no? Y es una especie también de lucha entre el bien y el mal. La tercera profecía hablaría de que la temperatura del planeta experimentaría una intensidad tan grande, ¿no?, aumentaría de manera tan abrupta y tan rápida que, bueno, se producirían olas de calores, ¿no?, tremendo, ¿no?, y que a consecuencia de estas fuertes temperaturas, pues los polos de la Tierra empezarán a derretirse, uh-huh, y sucumbirían los continentes, ¿no?, o gran parte de ellos quedarían sumergidos, ¿no?, bajo las aguas. Esa es la cuarta profecía, que está encadenada con la tercera. La quinta profecía habla acerca del mundo de lo social, digo yo, ¿no? Es la caída de los sistemas políticos, sí, de la economía.
De New Age, es la interpretación más New Age.
Es la interpretación más New Age, ¿no? Sí. Y que algunos dicen, bueno, a lo mejor eso es lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, ¿no? Sí, pero claro, sí, no hemos pasado por las otras, o sí.
La famosa era Acuario, aquella que se decía en los años 70, Aquarius.
Uh-huh. Entonces, quizás la crisis que estamos viendo ahora sea consecuencia, sí, de esto, bueno, pues sí, no lo sé. Pero bueno, hablaría de esa profecía quinta, ¿no? La sexta profecía habla acerca, típico, un cometa que se estrella, ¿no?, impacta, sí, en la Tierra, sí, y acabaría, bueno, la vida en la Tierra quedaría pues seriamente dañada, si ya no lo estaba antes, con todo lo que pasaría, ¿no? Uh-huh. Y la séptima profecía, más bien no es una profecía, es como una especie de conclusión, de mensaje, en donde en todo este tipo de profecía tiene ese espíritu, ¿no? Yo digo que es el espíritu de esta profecía. Y el espíritu es una cosa así como que en estos 13 años, desde 1999 hasta ahora, que ha pasado, pues el ser humano ha tenido un tiempo para cambiar, para pensar de otra manera, ¿no? Ponerse en sintonía con el cosmos, con la naturaleza, con la tierra, ¿no? Todo este tipo de creencias, ¿no? De una manera que el ser humano entraría a formar parte de la unión con todo lo que rodea, ¿no? Una unión sí. Muy, ¿cómo diríamos? Cosmológica o
sí,
cosmónica.
Un poco también mezclado con astrología, influencia de los astros, del universo, sí. De las galaxias, ¿no?
Una cosa así. Entonces, este tipo de mensaje me recuerda mucho, y esto me entiendo en otro tema, por los años 80, ¿no? Los famosos contactados, ¿no?
Claro. Esto es moda, sí.
Que tenía este mismo mensaje, ¿no? El ser humano tiene que cambiar, sí. ¿No? Tiene que evolucionar hacia...
Sí. Yo creo que quizás es tan interesante como el tema de la cultura maya, cómo se van generando todas estas corrientes, cómo una se van uniendo a la otra, porque, bueno, es información que también que tengo aquí, que por tiempo no lo puedo decir, no lo he podido sacar, ¿no?, aquí a comentarlo, es cómo van surgiendo unas ideas, de dónde parte que va a haber el fin del mundo en esa época, ¿no? Uh-huh. Parece que parte de un arqueólogo que saca un libro y que habla de esto, y después eso se va desarrollando, se va uniendo a otras corrientes, New Age, después aparece sí. Una película, aparece otro libro, bueno, y todo esto se va juntando hasta que llegamos al día de hoy, donde la NASA tiene que hacer un comunicado porque le llegan cartas y emails de muchísima gente preguntando si es verdad que en el 2012 va a haber un cataclismo solar o va a haber una erupción del Sol que nos sepulta a todos, vamos, que nos mate a todos.
Pero es interesante ese punto que tú dices acerca del cine. Como, por ejemplo, a lo largo de los últimos años hemos visto cantidad de películas acerca de las catástrofes, ¿no?, que nos asolan. De todo tipo, ¿no?
Muy bien, pues sí, tendremos muchísimo tiempo para hablar de este tema.
Viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Second position, Armando Teixeira, y ganador de esta edición de la Trans Gran Canaria 2012 de North Face, Sebastián Xeño.
Un año más, cientos de corredores han recorrido en las montañas de la isla en la competición deportiva de North Face Trans Gran Canaria Ultra Trail. Desde distintos puntos de la isla se iniciaron las competiciones que acabaron en la Plaza de la Música, en Las Palmas de Gran Canaria. El pasado domingo pudimos hablar en la clausura de este evento con algunos de los participantes y organizadores. Fernando González, director de Trans Gran Canaria 2012, nos explica en qué consiste este deporte de montaña y las modalidades que se han llevado a cabo en esta competición.
Este deporte es relativamente nuevo. En España se llama carreras por montaña, y cuando la carrera por montaña pasa de 42 kilómetros, que es la distancia maratón, estamos hablando de ultramaratón. En montaña se llamaría ultra trail. La Trans Gran Canaria recoge ultra trail en sus dos modalidades largas, que son la Sur Norte de 96 y la Trans Gran Canaria de 123, y recoge carreras por montaña en las dos más cortitas, que son la de 24, la starter, y la de 42, la maratón.
Miguel Travieso, uno de los coordinadores en la línea de meta, nos da más detalles de los recorridos de la Trans Gran Canaria 2012.
Son cuatro modalidades en sí: a la de 123 kilómetros, 96, 42 kilómetros y 24 kilómetros. La de 123 kilómetros y 96 kilómetros salieron el viernes a las 12 de la noche. La siguiente en salir fue la maratón de Garañón, que salió a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y la siguiente y última en Teror a las 11. Y durante todo el día empezaron a llegar los corredores y poco a poco...
¿Esto cuándo empezó?
El viernes a las 12 de la noche fue la salida de las dos grandes.
Que partieron desde el sur, desde Maspalomas.
del anexo 1 de Playa Inglés.
El tiempo que tardaron desde el primero hasta, bueno, el último, el
Escobar. El último llegó a las 9 de la mañana de hoy.
A las 9 de la mañana de hoy, domingo. O sea, en total, ¿cuántas horas corrí?
Pues fueron 32 horas.
Bueno, ¿y los participantes? ¿Sabes el número de participantes? ¿Cuánto
fue? 1.800 personas.
Entre, bueno, muchas nacionalidades.
Sí, entre más de 60 nacionalidades.
En la carrera más larga y con una dureza excepcional, en la que hay que recorrer 132 kilómetros llenos de desniveles con grandes pendientes y saliendo encima de noche, el ganador fue el francés Sébastien Chenu, que atravesó la isla en 12 horas y 54 minutos, marcando un nuevo récord.
La carrera está muy bellísima porque el centro de la isla está muy, muy fantástico. Y dura la carrera.
Entrega el premio Pedro Marrero de Loipe.
Hacer una carrera muy, muy tranquila, muy, muy, muy bien.
El segundo fue el portugués Armand Teixeira.
Okay, la carrera es muy bonita, pero muy difícil. A organización está de parabéns por ter realizado um evento desta amplitude. E algo gostado muito, espero o próximo ano cá voltar.
Primeira vez?
Não, é a segunda vez. O ano passado cá estado. Este ano há voltado, pronto, muito bem.
A isla que te parece, Gran Canaria?
É muito guapa, é muito gira. A paisagem tem muitas variantes, tem serra, tem planícies. Pero é um clima muito seco, não há água, pero torna isso mais difícil.
En la categoría femenina, la brasileña Fernanda Maciel fue la ganadora después de producirse la descalificación de Emma Roca.
El nombre es Fernanda Maciel, yo acabé como la primera de las chicas y en quinto en la general. Estamos en Las Palomas y llegamos en Las Palmas. Y claro, 123 kilómetros por montaña. Hice en 15 horas. No estaba tan mal. Soy de Brasil, pero vivo hace 3 años a Cataluña, en España. Y no me preparé mucho porque con el invierno y todo es muy difícil, está siempre corriendo, ¿no? Pero creo que bien, haciendo un poco de esquí, un poco de bici, escalada, creo que un poco de todo ya se va preparando, ¿no? Que muy bien, la verdad que para mí, que estoy acostumbrado con montañas más altas, aquí tampoco tiene tantas montañas, pero sin que al final, que tú ya estás muy cansado y casi al llegar aquí en Las Palmas, tú tienes una pendiente que, menos mal que ahí está lleno de gente te motivando, porque si no sería imposible subirla. Y tengo aquí mucha suerte, porque es la cuarta carrera que hago a Gran Canaria y que gano. Entonces, me encanta el clima tropical, me encanta la gente muy abierta, muy animada, y espero volver.
Esta competición, organizada por el Club Deportivo Arista, empezó en el año 2003, como nos comenta Fernando González.
La Gran Canaria comenzó en 2003, con 65 corredores que cruzábamos de oeste a este la isla de Gran Canaria, desde Agaete hasta Arinaga, y tratamos de mostrar en ese recorrido pues las partes más bonitas que pudiéramos de la isla de Gran Canaria. Poquito a poco fue creciendo, cada vez venía más gente, cada vez encontrábamos más medios, y teníamos ganas de demostrar a todo el mundo que éramos capaces de ofrecer algo muy grande en Canarias y en la isla de Gran Canaria. Y al final acabamos pues ahora mismo con un apoyo de una de las marcas internacionales más importantes, que es de North Face, que solo tiene 5 carreras alrededor de todo el mundo, que es North Face Monte Fuji, North Face Lavaredo en Italia, North Face Los Ángeles, North Face Tour del Mont Blanc en Francia y North Face Trans Gran Canaria, y con 1.800 corredores. En la Trans Gran Canaria tenemos la suerte de poder contar con muchísimos participantes llegados de todo el mundo, y ya es una prueba muy, muy conocida alrededor del globo, con lo cual contamos con los mejores especialistas de esta disciplina de todo el mundo.
Los hermosos paisajes de la isla y el clima reinante añaden mayor interés al evento.
Este año en la Trans Gran Canaria hemos tenido la suerte de contar con una climatología favorable. He tenido una temperatura media de unos 17 grados e incluso durante el día hemos pasado por horas de bastante calor, ya que hemos tenido muchos tramos del día totalmente despejados. A lo largo del recorrido, los participantes, al estar los cielos más o menos despejados, han podido ver de todo, desde el Roque Nulo, las tres grandes presas, el Camino de la Plata, la Villa de Teror, el municipio de Arucas, San Bartolomé de Tirajana y sus dunas. Han podido disfrutar de lo más bonito de la isla de Gran Canaria.
este año me ha tocado el ser responsable de meta junto con Jonás Brito, y hemos llevado a cabo todo lo que es el montaje de la meta desde el lunes pasado.
Mucho trabajo, ¿no? Supongo.
Sí, empezamos desde el lunes a meter camiones aquí, empezar a montar las carpas con la ayuda de Loipe.
Eso te quería preguntar, que me hablaras un poco de la parte de la carrera que hay, ¿no? Bueno, esto lleva una organización detrás tremenda, ¿no? Porque
sí, sí,
de control.
Son
mucho... ¿Cuánta gente está trabajando aquí?
Somos unos 250 voluntarios más o menos este año. Sí. Es gente, pero aún así siempre nos vemos pillados de gente.
¿Distribuido por toda la carrera?
Sí, por toda la carrera. Tanto en avituallamiento, señalización, nosotros aquí en meta.
Bueno, escuchábamos a Miguel Travieso, que nos hablaba de su labor y los cientos de voluntarios que trabajaron en la Transgran Canarias de este año. Y finalmente, por si alguien se quiere animar para el año que viene, estos son algunos de los requerimientos.
Dependiendo de la modalidad, hay varios requerimientos. La más pequeña, la starter, por ejemplo, no hace falta un certificado médico, sino simplemente una ficha médica. Y ya para las grandes sí necesitas un certificado médico, como que estás apto para la carrera, de material luz frontal, luz trasera, un impermeable por si llueve, una manta térmica, como mínimo 2 litros de agua, o sea, un camelback como mínimo con 2 litros para agua.
Sí, sí.
Y luego eso, iban cargando durante todos los puntos de avituallamiento.
Pues pasamos de la Transgran Canaria 2012 a subir otras cuestas mucho menos bellas y mucho más empinadas, que es la actualidad económica y política, que nos trae, como siempre, José Crespo. José, buenas tardes.
Hola, Luis. Muy buenas tardes. Encantado de saludarte, de que hayas regresado de tu periplo por las tierras de Marco Polo, ¿no?
Bueno, estuvimos ahí en Valencia. Y la verdad que no sé qué relación tengo con Marco Polo, me ha cogido un poco fuera de juego.
Pero bueno, no hay que hablar en el chino, pero bueno.
Pero bueno, sí, estuvimos por allí muy bien y hicimos lo que teníamos encomendado hacer. Y también disfrutamos un poquito de las fallas, que nos dio un poco de tiempo. Y bueno, José, ¿tú qué tal? ¿Qué noticias nos traes esta semana acerca de la economía, de la política?
Bueno, Luis, pues también tenemos fallas en Europa, ¿no? Uh-huh. Como viene siendo habitual, pero las fallas son más intensas en España, ¿no? Y no solamente en Valencia, sino en todo el territorio, porque claro, ahora, como ya sabéis, ha convocado huelga oficial por parte de los sindicatos estatales.
Así es, para el día 29.
Exacto. Y bueno, la cosa está que arde, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Esta es la gran... Bueno, por lo de pronto Europa nos sigue rescatando mediante dos mecanismos. Lo que pasa es que ya están un poquillo hartos, ¿no?, los europeos, de rescatarnos, principalmente Alemania. Y bueno, siguiendo tu pregunta sobre la actualidad económica, pues hay que decir que estos dos mecanismos son... Uno es, como ya hemos hablado muchas veces, el tema del Target 2, ¿no? Y ya el jefe del Bundesbank, ¿no?, ha dicho, el Bayern este, ha dicho que bueno, que a partir de ahora, si queremos importar productos alemanes, hay que dejarles algo en aval, ¿no? Ya no vale como antes, que te dejaban la pasta para que tú comprases directamente el tractor alemán o el Audi alemán o lo que fuera alemán, pero a través de tu banco central y a través del Banco Central Europeo hacia el banco alemán, ¿no? Pero claro, ahora ya están pidiendo los alemanes pues un aval, ¿no? Ya no le... Y entonces esto puede... o sea, están pidiendo, en definitiva, no solamente aval, sino que el dinero que se les ha dejado hasta ahora a los españoles, a los griegos y a los italianos, pero principalmente a los españoles, pues se les pague, ¿no?
Hay que devolver el dinero.
Sí, si no vamos amortizando nuestras deudas con el Bundesbank, los tíos van a cerrar el grifo y eso va a implicar que, bueno, que otra fuente más de crédito se va a cerrar, ¿no? Con lo cual el cerco a la economía española dentro del euro cada vez nos recuerda más a esa batalla de Little Big Horn donde el general Custer, ¿no?, aspasaba canutas contra los indios. ¿Os acordáis de las películas, ¿no?, que sí, se han hecho? Murieron con las botas puestas estos, ¿no?
Pequeño gran hombre, no sé si un pequeño
pues
gran hombre.
Pues aquí Rajoy está haciendo de Custer, solamente le falta la cabellera aquella pelirroja, rubia, ¿no? Que se ponga en el centro y bumba, bumba, pegando tiritos, ¿no?, mientras los indios van estrechando cada vez más el cerco, ¿no?, y van eliminando uno tras otro a los de las botas, con las botas puestas, ¿no? Entonces, pues bueno, en esto estamos. El otro mecanismo, como ya sabéis, al que graciosamente en España se le llama el litro o litrona, que consiste en que el Banco Central Europeo pone a disposición de los bancos quebrados, ¿no?, una barra de liquidez por 3 años, de tal manera que los bancos van allí, cogen dinero prestadito al 1% y con ese dinero prestado al 1% compran deuda pública en España al 5%. La diferencia en 4% pues es el beneficio de estos banquitos, ¿no? Sí. ¿Esto qué pasa? Que hace que toda la economía de los bancos se centre en adquirir deuda pública, con lo cual dejan de lado la economía real, ¿no? La de los pequeños empresarios y tal, que ven que los bancos no están en absoluto interesados en dejarles ni un euro de crédito. Bueno, y este segundo mecanismo, pues hemos llegado a la locura pura y dura de alcanzar ya los más de 3 billones, con B de burro, de euros que ha dejado hasta ahora el Banco Central Europeo mediante este mecanismo de la litrona a los bancos españoles, bueno, entre otros a los bancos españoles, ¿no? Uh-huh. Para que enjuaguen sus deudas y sus agujeros. Pero claro, esto también ha llegado ya a un nivel totalmente absurdo, ridículo, ya no sé ni cómo calificarlo, ¿no? De que no se puede seguir por más tiempo así, ¿no?
Uh-huh. José, ¿se sabe qué bancos son los que acuden a este tipo de...?
Pues todos, prácticamente todos.
Porque esto, por ejemplo, aquí en la opinión pública no se habla acerca de esto.
No, estamos hablando quizás de el último préstamo, o sea, la última barra, esta barra libre 24 horas o happy hour, ¿no?, que ha dejado el Banco Central Europeo, ha sido de más de 300.000 millones de euros. Repito, 300.000 millones de euros, repartidos principalmente entre Grecia, Italia y España. A nosotros ha tocado cerca de unos 80.000 millones de euros, pero esto ha sido en la última semana, o sea, con lo cual esto prácticamente están todos los bancos como sedientos, como locos, ¿no? Como una especie de un tío que se haya perdido por el Sáhara desde hace un mes, ¿no?, y está buscando como loco un manantial para que le den agua, ¿no? Pues así estamos nosotros. Así están los bancos españoles buscando como
José, en el
desierto el agua del BCE.
¿Sí? Una pregunta solamente, en medio minuto ya nos queda nada. Lo de la quita de Grecia, ¿esto qué es? ¿Esto de que le han...?
Esto es un chantaje, sí, esto es un chantaje de los propios griegos, que te dicen, oye, si quieres recuperar algo, acepta el recorte, o si no, no vas a recibir ni un puñetero duro. Uh-huh. Ni un puñetero euro, vaya. Entonces, ¿qué? Esto lo que significa que Grecia está realmente ya, o sea, ya definitivamente ya en bancarrota, ya nadie, vamos, a ver quién va a ser el pringano que les va a volver a dejar a esta gente un duro, ¿no? Nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, están condenados a seguir siendo nutridos pues por todos los europeos, ¿no?
Pues José, muchas gracias por traernos estas informaciones y nuestro tiempo ha acabado. Te esperamos a ti, a todos los oyentes, la próxima semana. Le dejamos ahora con la información a nivel nacional.